Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, país. Muy bienvenidos a esta, la radio de todos. Hoy tenemos un lindísimo programa con muchos invitados, algunos telefónicamente, pero la intención es compartir una hora llena de buenas noticias, por lo menos en lo cultural, y por supuesto con muy buena música. Hoy estoy sola porque nuestra columnista estrella, la querida Cecilia Abtsatz, que comparte cada sábado el piso aquí en Radio Nacional, está un poquito enferma, así que le mandamos un gran abrazo, que se mejore muy pronto y que el sábado próximo podamos compartir el programa. Lo que en principio tenemos para contar es que algunas actividades son de un día en el CCK y, por ejemplo, la que va a tener lugar el próximo 25 de abril, miércoles, gratuita, a las 7 de la tarde en el Salón de Honor, tiene que ver con una entrevista que se le va a hacer a Jorge Carrión. Es un escritor tarragonés, un escritor español, ha vivido también en Buenos Aires, ha recorrido el mundo escribiendo distintas crónicas de viajes y también otro tipo de crónicas, y por esa misma razón, con el título Crónicas que ensayan y ensayos que narran, va a tener lugar esta entrevista con Cristian Alarcón, que es el director de la revista Anfibia y uno de los maestros de la Fundación Nuevo Periodismo, que acaba de presentar su premio este viernes aquí en Buenos Aires. A ver si ya lo tenemos enganchado a Jorge. Hola Jorge, Susana Reynoso te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes.
Bueno, estás allí en Madrid, ¿verdad?
En Barcelona.
En Barcelona. Contanos un poquito de qué querés hablar este miércoles en Buenos Aires.
Bueno, cuando comentamos con Cristian Alarcón, con quien nos conocemos hace más de 15 años, cuál podía ser el tema de nuestra conversación, él me comentó que le llamaba la atención que mis libros, sobre todo los dos últimos, Librerías y Barcelona, Libro de los Pasajes, mezclo el ensayo de tema cultural, urbanismo, arquitectura, literatura, con la crónica, ¿no? En Librerías viajo por todo el mundo visitando librerías y hablo de las librerías más importantes y más famosas del mundo, pero también cuento la historia del libro y de las librerías y bibliotecas. Y en Barcelona, Libro de los Pasajes, camino por Barcelona, cuento historias de Barcelona, entrevisto a gente que vive en pasajes, escultores, arquitectos, escritores, gente común, pero también cuento la historia de Barcelona y de la experiencia urbana. De modo que esta mezcla de crónica y ensayo, ensayo y crónica, a Cristian le pareció que podía definir mi trabajo y por eso centramos la charla en ese tema.
Bien, yo recuerdo que Librerías hiciste una presentación en Buenos Aires en Clásica y Moderna con la inolvidable Natu Poblet, ¿no?
Sí, realmente me tocas un tema sensible de este viaje, porque cuando fui la última vez, en efecto fue en 2013, para celebrar el aniversario de Clásica y Moderna, me invitó Natu y me presentó Ricardo Piglia, y es la primera vez que vuelvo a Buenos Aires y que lamentablemente ni el uno ni el otro, los dos muy muy queridos, están, de modo que va a ser un viaje un poco melancólico, sí, y raro por ese motivo.
Sí, claro que sí, también recuerdo, Natu era una querida amiga mía y también recuerdo el entusiasmo que le había proporcionado este libro, Librerías. Quería saber, vos decís que encontraste tu voz en la crónica ensayo o en el ensayo que narra, lo has dicho en algunas entrevistas, ¿y qué es lo que te proporciona la crónica y el ensayo que no te da la novela, porque también sos narrador?
Yo había escrito una pequeña novela de amor muy joven, antes de vivir en Buenos Aires, pero fue durante el año que pasé en La Boca, viviendo en La Boca, y cuando descubrí a Martín Caparrós, a Edgardo Kosalinski o al mismo Cristian Alarcón, cuando me di cuenta que en la no ficción también había un territorio por explorar, y de mis viajes por Bolivia, Brasil y Argentina empecé a escribir unas unas crónicas que eran muy narrativas, eran muy cuentos, más que periodismo, lo que había era viaje y voluntad de contarlos como si se contara un cuento. Pero en Brasilia, investigando el urbanismo de Brasilia o en La Boca, investigando la historia de la migración de La Boca y entrevistando a gente que yo trataba cada día en La Boca, me di cuenta que lo que me interesaba era encontrar un equilibrio entre contar una historia con las herramientas del periodismo y darle una dimensión reflexiva que tuviera que ver con las herramientas de del ensayo. Todo eso contado como, como un cuento, como una novela, con la agilidad y con la emoción, ¿no?, que hay en la ficción, pero sin que nada no fuera un dato contrastable y real. Y ahí hace pues ya 15 años empecé a escribir lo que me llevaría posteriormente a libros como La piel de la boca, que publiqué ahí en Argentina, sí, y después librerías o Los pasajes.
Sabemos que hay ciudades en las cuales los temas salen a buscarlo a uno y entonces la crónica se facilita como género, aunque después hay que encontrarle un foco, hay que encontrarle un ritmo y sobre todo un espíritu, ¿no? ¿Te resulta relativamente amigable Buenos Aires para contarla o te resulta más amigable Barcelona o qué ciudad te gustaría contar?
En aquella época, cuando vivía ahí, no me hubiera atrevido nunca a escribir sobre Buenos Aires, porque creo que una ciudad tienes que conocerla en toda su complejidad y hace falta muchos años de leer y de pasear para llegar a conocer una ciudad. Pero en cambio creo que el barrio de La Boca, que es un barrio pequeño y donde hay mucha inmigración italiana y española, sí que me permitía contarlo después de un año de vivir allí, de modo que hice una pequeña crónica, ensayo sobre La Boca, con forma de conventillo, que tiene que ver con esto que tú dices, ¿no?, de que hay que encontrar la sintonía entre el espacio y la forma del texto. Después volví, llevo viviendo aquí ya en Barcelona 10 años, ya había vivido antes también mucho tiempo aquí, y por eso hace 5 empecé a viajar por Barcelona para contarla. Encontré un foco, como tú dices, el foco de Los pasajes, estos callejones, estas callejuelas, estas galerías, ¿no?, como la Güemes, ¿no?, de ahí del centro, o como el pasaje San Juan, donde vivía Piglia, según hemos descubierto por los diarios. Y lo que hice fue recorrer todos los pasajes de Barcelona y contar Barcelona a través de los pasajes, porque una crónica necesita efectivamente un foco, un hilo conductor. Una ciudad es infinita, de modo que tienes que encontrar el modo de recorrerla, ¿no?, el laberinto, con un hilo de Ariadna, y yo lo encontré en los pasajes.
Jorge, uno como periodista siempre tiene cierto, no sé si temor, pero sí prurito, de ver hasta dónde puede extenderse con las herramientas de la narrativa para hacer una crónica como la que nos gusta leer en tus libros. Pero ¿qué pasa con la verdad? ¿Se ve afectada la verdad cuando se le incorporan esos recursos de la narrativa?
Bueno, la verdad existe, pero no se puede narrar. Es imposible representar la verdad, ¿no? Se puede tocar, se puede vivir, se puede pensar, pero en el momento en que quieres representarla verbalmente o artísticamente, evidentemente empiezas a alejarte de ella. Para mí, lo que una buena crónica debe perseguir efectivamente es la verdad como una utopía, ¿no?, como un lugar inalcanzable, pero tiene que haber un deseo y una voluntad de poner al servicio de la verdad las herramientas del relato, pero con la conciencia de que no vas a poder alcanzarla, ¿no? Hay una ética que para mí no pasa tanto por la verdad sino por la honestidad, de que tú pones en juego una serie de recursos para rodear, ¿no?, como hace un poco Conrad en El corazón de las tinieblas, ¿no? Conrad estuvo en el Congo, no supo contar lo que vivió allí desde la no ficción, lo contó desde la ficción en una novela extraordinaria, y lo que hace es darle vueltas a la oscuridad, ¿no? Es un poco lo que hacemos todos cuando escribimos, sobre todo los que queremos hacer crónica y, por tanto, periodismo narrativo.
De manera que vos lo estás distanciando de la crónica que se hace en los diarios, por ejemplo.
Sí, pero es que incluso la crónica de los diarios no deja de ser una crónica que sigue unas convenciones que se formalizan en el siglo XIX y crean una ilusión de realismo, pero que es el mismo realismo que encontramos en los cuentos realistas, ¿no? De modo que todos son finalmente subterfugios y convenciones, corsés, que comunican algo, porque hay un pacto social para leerlo así, ¿no? Ahora, por ejemplo, en muchas series de televisión encontramos noticieros, ¿no? Programas de televisión de noticias dentro de la serie que son ficción, pero que parecen no ficción, ¿no? O sea, ese contagio es inevitable y ya depende de cada espectador, de cada lector, cuáles son sus modos de decidir, de discriminar qué son hechos y qué son ficciones.
Y ya para ir cerrando, para liberarte, Jorge, ¿qué lecturas te orientan cuando vas a emprender un viaje o vas a acometer un trabajo que querés convertir en una crónica que luego será un libro?
Yo intento nunca leer demasiada crónica sobre el tema que quiero convertir en crónica. Ajá. Creo que es mucho más interesante, si vas a escribir una crónica o un ensayo, leer una novela sobre ese tema, o un cómic, o ver una película, que no abordar directamente la no ficción desde la no ficción, ¿no? Siempre es más rico. Por ejemplo, en el último cómic de no ficción que he hecho, que se llama Gótico, sobre un museo de aquí de Barcelona, vi un documental extraordinario, National Gallery, sobre un museo inglés, ¿no? O sea, voy a hacer un cómic de no ficción, veo una película. Ese tipo de desvío creo que es fundamental si quieres encontrar una inspiración que sea fértil, ¿no? No buscar dentro del lenguaje que quieres cultivar, sino fuera, ¿no? En los satélites y en los alrededores.
Bien, lo tomamos como un buen consejo esto y vamos a estar allí este miércoles 25 de abril en el Salón de Honor del CCK a las 7 de la tarde para escuchar a Jorge Carrión, que es un excelente narrador y cronista también, en diálogo con Cristian Alarcón, maestro de la Fundación Nuevo Periodismo y director de la revista Anfibia. Bienvenido a Buenos Aires, un gran abrazo y te vemos el próximo miércoles.
Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo y hasta el miércoles.
Hasta pronto.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma.
Qué lindo, Jorge Drexler, todo se transforma. Cada tema que elegimos para el programa está justificado. En este caso, porque Jorge Drexler va a actuar en forma gratuita en la Noche de la Ciudad, en la Feria del Libro, el próximo 30 de abril. La feria empieza la semana próxima en La Rural. Radio Nacional tiene siempre su móvil allí en uno de los espacios abiertos de la feria, como para que usted lo sepa cuando vaya a recorrer. Y el otro espectáculo que queremos comentar, que va a tener lugar esta semana que viene en el CCK, está basado, es una adaptación de Sonata de Otoño de Ingmar Bergman. Usted recordará Sonata Otoñal, la película interpretada magistralmente por Ingrid Bergman y Lee Bulman. Bueno, en este caso, el espectáculo es un concierto teatral y musical que obviamente narra ese reencuentro entre una madre y una hija. En este caso, el reencuentro del personaje Charlotte es de la pianista Karin Lechner, famosísima pianista que vive en Bruselas, y su hija, en este caso, es Annie Dutoit, que es una actriz suiza. Tenemos en este momento al aire a Karin Lechner. Hola Karin, ¿cómo estás? Susana Reynoso te saluda.
Hola.
Hola Karin, ¿me estás escuchando? Susana
Reynoso.
Sí, no te
oía muy bien, ahora un poco mejor.
Bueno, bienvenida a Buenos Aires.
Gracias.
Te recordamos en ese concierto a cuatro manos que hiciste con tu hija Natalia Binder en el Teatro Colón y también en la película La calle de los pianistas de Mariano Nante, que fue bellísima por otro lado. ¿Cómo va a ser este espectáculo en el CCK?
Bueno, esto nada que ver, o sea, es algo totalmente nuevo. Yo siempre vine aquí como pianista y aquí voy a estar pianista y actriz. Es una adaptación teatral que ya hicimos el año pasado en Francia, en un festival en francés, pero esta adaptación es todavía diferente de la que hicimos el año pasado en Francia, o sea que es un experimento nuevo y lo estamos disfrutando mucho con Martín Morgenfeld, con quien ya habíamos empezado a trabajar por Skype, o sea que, bueno, estamos muy contentas con Ani.
¿Cómo se articula este espectáculo que tiene parte de teatro y parte de música?
Bueno, es una combinación, no queremos decir mucho para que el público descubra.
Ah, hay alguna cosita.
Bueno, hay fragmentos musicales dentro de escenas teatrales. Vamos a ponerlo de esa manera.
Bien. ¿Vos tenías experiencia teatral
previa? Sí, yo fui actriz de niña en Venezuela en un programa educativo infantil que se llamaba Sopotocientos y durante 2 años fui actriz y también hice teatro unitario para la televisión y luego más adelante seguí haciendo teatro en Londres y después en Bruselas con un excelente profesor. Ahora sigo clases de teatro en Bruselas porque me encanta, es mi hobby, es como una pasión más que tengo. Y entonces cada oportunidad que yo pueda actuar es bienvenida.
Sin perjuicio de lo cual, ¿el piano te atrapó?
Bueno, el piano es una cosa de familia, como ya sabés, como viste en la calle de los pianistas, con mi hija, con mis abuelos. Mi hija es la quinta generación de pianistas, o sea que imposible escapar a eso. Pero bueno, es un lindo escape, o sea, yo no me arrepiento y estoy feliz de ser pianista.
Pero mientras estás haciendo este espectáculo titulado Otoño, calculo que no podés tener una agenda como pianista, ¿o podés articular las dos cosas?
Bueno, de hecho yo me tengo que ir el 29 de abril, apenas termino, porque tengo 2 conciertos en mayo de música de cámara y bueno, tengo que preparar otras cosas. En junio tengo mi otra cosa de teatro allí en Bruselas, pero esto de otoño, bueno, lo hemos hecho el año pasado en este festival, como te dije, y ahora lo estamos haciendo aquí y después esperamos volver a hacerlo, pero todavía no hay nada concreto con respecto a eso.
Y me dice la productora que tenemos también conectada a Ani Dutuat, sí. Así que la vamos a saludar, Karin.
Claro, claro.
Hola, Ani, ¿cómo estás? Susana Reynoso te saluda.
Hola, Susana, ¿qué tal?
Muy bien, y tenemos a Karin también en línea y estamos hablando un poco de este espectáculo que ya se hizo el año pasado en Europa. Están trayendo a Buenos Aires y que despierta mucha expectativa, sobre todo porque es una adaptación de una obra maestra de un gran director como Berman, ¿no?
Sí, absolutamente. Pero la realidad es que lo que vamos a hacer ahora es también bastante diferente de lo que hicimos en Francia.
Así es.
Así que se está transformando la obra, más y más.
Bien, pero sí. Digamos que en todo caso, aquí la parte musical corresponde a Karin Lechner, que también actúa, y la tuya es pura actuación.
Sí. Sí, pura actuación, absolutamente.
Bien, y hasta donde sabemos por la información que tenemos, porque Karin no quiere decir nada para dejar que todo sorprenda al espectador, las obras musicales incluidas son de Bach, de Chopin, de Schumann, de Rachmaninoff, ¿esto es así?
Sí, absolutamente, sí.
Bien,
eso sí.
¿Cómo son los ensayos entre ustedes? ¿Quién es la más exigente de las dos? ¿Karin? Contesten la verdad,
bueno,
y solo la verdad.
Bueno, yo pienso que trabajamos muy bien juntas de manera muy diferente, pero las dos somos exigentes.
¿Es cierto, Karin?
¡Qué diplomático!
¿Es cierto, Karin?
Sí, es cierto. Pero nos llevamos muy bien y además nos conocemos, Ani y yo, desde que éramos, bueno, chicas. Yo la conocí a Ani cuando tenía 2 años y ahora, bueno, hemos seguido siendo amigas en todos estos años, con algunas interrupciones porque vivíamos en países diferentes. Pero estas experiencias nos acercan más todavía y nos descubrimos de otra manera. Que es muy interesante y muy enriquecedor.
Karin, por la calle de los pianistas, la película de Nantes, sí. Nosotros te vimos allí como una madre que le quiere dar una formación rigurosa a su hija. ¿Tu propia relación con Natalia te inspiró para esta obra?
No, para nada, para nada. Además, no estoy muy de acuerdo con vos, perdón. Pero
no, está bien.
Yo, cuando Natalia me pidió clases de piano cuando era chiquita, yo le dije, no, yo no te voy a dar clases de piano. La mejor maestra para vos es mi mamá, que es Lil Tiempo.
Exacto.
Y que es la que nos formó a todos nosotros.
Sí.
Y yo no es una cuestión de nunca fui, o sea, soy rigurosa cuando tengo que tocar con Natalia, cuando hacemos música juntas. Sí, o sea, yo soy exigente en general conmigo misma y los que trabajan conmigo, pero fuera de eso no me considero una madre rigurosa, no.
Bien, o sea que la relación con tu hija no ha influido en nada para componer este personaje, para decirlo.
No, para nada, para
bien,
nada.
Perfecto.
Ya en otra entrevista creo que dije, y lo voy a repetir, que lo que sí me une a Charlotte es la pasión por la música y la vocación por el piano y por la música. O sea, es la música y el piano es el instrumento por el cual hacemos música.
Bien.
Pero es esa necesidad vital de hacer música y de expresarse a través de la música.
Bien. Y, Ani, ¿qué te une a Eva, el personaje que te toca interpretar?
Bueno, por supuesto que hay elementos que entiendo muy bien de Eva. El hecho que es la hija de una pianista, de una persona que dedicó su vida a su carrera. Y en este sentido, sí, yo entiendo un poco, digamos, el dolor que ella puede sentir y el hecho que estuvo un poco abandonada. Pero al mismo tiempo, ya está, digamos que Eva no tiene nada que ver conmigo y Charlotte, que es la mamá, no tiene nada que ver con mi mamá en el sentido de carácter, el tipo de educación que yo recibí en mi vida y todo eso. Pero por supuesto que yo pienso que la mamá Charlotte hubiera sido como una médica, una abogada, una mujer muy ocupada en general. Es la misma cosa, digamos que no es necesariamente la relación entre una hija y una pianista, pero una hija de una persona, una mamá muy ocupada, digamos, en este sentido.
Bien.
Y bueno, en mi caso, por supuesto, también tengo mi padre, que es director de orquesta, y entonces yo tuve, digamos, una experiencia doble de niña, que creció con padres así, que se dedicaron
al arte,
a la carrera, digamos.
Exacto.
Más que a los hijos, ¿no?
Bien, entonces, sí. Tenemos dos grandes nombres, Karin Lechner, famosa como pianista, Annie Dutoit, que es actriz suiza. Este fin de semana, el 27 y el 28 de abril, es decir, el próximo, a las 8 de la tarde, en la cúpula del CCK, haciendo este espectáculo otoño que despierta gran expectativa porque está adaptado de Sonata Otoñal de Berman, ¿no? Así que les deseamos lo mejor, las vamos a ir a ver.
Gracias.
Y esperamos que ustedes se sientan muy a gusto con el público argentino.
Seguro, eso siempre.
Muchísimas
gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias a ambas.
Yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero en España me siento un rey.
Con el perdón.
Mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
Lindísimo, ¿no? Este era Alejandro Fernández con El Rey. ¿Por qué lo traemos hoy al programa? Porque el 8 de junio va a estar en el Luna Park. Hace tiempo que no viene y este año volvió al escenario del Auditorio Nacional allí en Ciudad de México, cuya vereda está llena de estrellas por los artistas que han pasado por allí. Pero decíamos que esta semana es muy musical en el CCK, hay muchísimos artistas que vienen y además conciertos que tienen lugar en horarios que no son el central de las 20 horas y no es solo la sala sinfónica, ¿no? Por ejemplo, con obras de Bernstein, Whit Craig y Randall Thompson va a estar música cuántica, voces de cámara, dirigida por Camilo Santostefano. Va a haber un concierto con la participación del cuarteto Arqué, que va a tener lugar el 25 de abril a las 13 horas. Ahora enseguidita les digo dónde. Este sí, en la Sala Sinfónica. Este concierto abre un ciclo de conciertos que va a tener lugar al mediodía, que como ya sabemos, el año pasado también tuvo muchísimo éxito, y el programa inicial está también articulado con el Mozarteum. Las actividades, como ya saben, son todas gratuitas. Lo que ustedes tienen que hacer el martes, es por la página del cck.gov.ar, es reservarlas y pasar a retirarlas un rato antes del concierto, que tiene lugar a las 13 horas, como dijimos, en la Sala Sinfónica. La otra noticia musical, nosotros tuvimos el sábado pasado a María José de Mare aquí en el piso, cantó temas de su nuevo trabajo, de su nuevo álbum, De Mare por De Mare. Es el que presenta en el CCK este viernes 27 de abril a las 20 horas, y esta semana se conoció que quedó nominada a los premios Gardel, que para los artistas musicales es siempre una muy buena noticia. Ella tenía mucha expectativa de que este trabajo quedara nominado, y así fue, así que va a llegar con este regalo adicional el próximo 27. O sea que ya tiene bastante para elegir. El 27 de abril, María José de Mare en la Sala Sinfónica, pero en La Cúpula, el primero de los dos espectáculos que van a ser Karin Lechner y Anne Dutoit, que es nada menos que una artista suiza que va a trabajar con ella en la adaptación de Otoño. Y ahora sí tenemos el móvil desde el CCK, nuestra compañera Cande Martín. Hola Cande, ¿cómo estás?
Hola Susa, hola a toda la audiencia de Radio Nacional, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Bueno, contame un poquitito qué está pasando allí, que tengo mucha curiosidad.
Bueno, mira, se está reuniendo mucha gente desde temprano en la puerta del CCK para poder dirigirse al primer subsuelo donde se encuentra la Sala Argentina de este centro cultural, que allí se realizan diferentes recitales. En este caso tenemos que hablar del ciclo Rock en Ascenso. ¿De qué se trata? Bueno, un ciclo que está dedicado especialmente a la escena emergente del rock nacional, del rock argentino. Esto consta de dos partes, Susa, porque primero van a haber recitales, pero después también va a haber un momento para una entrevista que va a estar realizada por el periodista Dani Jiménez, que lo que va a hacer entrevistar a estas dos bandas emergentes. Por un lado, la banda de Barbie Recanati, que es la ex cantante de Utopians, una banda que ha tenido 7 álbums en estudio grabados, ha tenido una nominación a los Latin Grammy, y el año pasado decidieron separarse, y Barbie Recanati, que fue su líder y cantante, decidió largarse como solista acompañada por una nueva banda, y ahora está en proceso de grabación de su primer disco, que es Átomo. Y la otra banda que va a estar presentándose son oriundos del barrio de Boedo, formaron en el año 2011 y se llaman Bestia Bebé. Son 4 amigos que se juntaron a tocar música y de repente se encontraron adentro de un estudio grabando, y desde el año 2011 que están así. Hablamos con uno de los integrantes de Bestia Bebé, que es Tom Quintans, que es la voz y la guitarra también de esta banda, que es la primera vez que se están presentando aquí en el Centro Cultural. Y lo que yo les preguntaba, y si te parece lo escuchamos juntas, era primero si les sorprendía esta convocatoria, ya que, según me comentaban fuera de micrófono, no estaban tan acostumbrados a tocar en estos espacios, y es la primera vez que tocan con el público sentado y no el público parado. Así que, si te parece, escuchamos a ellos en la preparación y en la previa de lo que va a ser esta gran presentación de Rock en Ascenso.
Bien.
¿Les sorprendió a ustedes la convocatoria?
Sí, no sé si nos sorprendió la convocatoria, pero nos sorprende tocar acá, es medio raro. Uh-huh. Está bueno, que suena bien eso, pero nunca tocamos así con la gente sentada.
¿Le dan importancia a si de repente, no sé, en redes sociales o se cruzan en otras presentaciones con su público, les dicen, che, queremos escuchar tal tema o nos gustaría?
Sí, siempre hay ese, el pedido del público, pero a veces le damos bola y a veces no, medio que depende del momento. Hoy no le vamos a dar bola a nadie, vamos a hacer lo que estaba pactado.
Ok, o sea, todo el show pensado es de ustedes,
sí,
de
sí.
Su disfrute.
Va, vamos a ver, todo puede pasar, pero no, la idea es sí, hacer eso. Además no hay mucho tiempo, así que hay que tocarlo todo como estaba pensado.
Claro, ¿crees que es una buena oportunidad como para abrir las puertas a bandas emergentes o bandas que quizás no tienen la chance de tocar en un lugar como este y encima que sea gratuito?
Sí, a full, obvio. Está buenísimo. Está bueno que se abra a todo, así a proyectos independientes también que por ahí no tienen una banca atrás de algo más grande, ¿no? Uh-huh. Y está bueno, sí, me parece que está bueno que se salga el Estado, le dé importancia a las bandas independientes y a las bandas que surgen, y está buenísimo ese espacio.
Bueno, ahí escuchábamos justo a Tom Quintas, que es el líder y es la voz de Bestia Bebé. Hay muchísima gente que ya está esperando para retirar su entrada. La capacidad ya está completamente agotada de la sala. Estuve chusmeando un poco lo que fue el ensayo y prepararon un escenario realmente muy lindo en la Sala Argentina, que es la segunda sala más grande acá en el CCK. La primera, ya sabemos, es la Sala Sinfónica, así que es una buena oportunidad, como decía recién el líder de Bestia Bebé, para abrirle las puertas a las bandas emergentes y a convocar a este público joven que está expectante por ver tanto a Barbie Recanati como a Bestia Bebé en la Sala Argentina a las 20 horas.
Muy bien, y esto va a tener continuidad porque es un ciclo.
Exactamente, es un ciclo y esta es la primera fecha, todavía no hay confirmado cómo va a seguir, pero sin dudas con el éxito que está teniendo esta, con ya toda la gente que está esperando y el retiro de entradas que ya está completamente agotado, imagino que prestarán atención a este éxito.
Bien, Rock en Ascenso entonces, un nuevo ciclo que se abre allí en el CCK, esperamos que los artistas también sepan valorar la oportunidad. Exacto. Que significa tener ese espacio en el centro cultural más grande de la Argentina, ¿no?
Totalmente, es una experiencia completamente nueva y siempre está buenísimo que el Estado abra las puertas a las bandas emergentes, que como bien decía el líder de Ciudad de Bebé, quizás no tienen a veces la espalda para soportar cualquier otro espacio, y en lugares en los que a veces quieren lucrar con la cultura y que lo que buscan es cobrar por las entradas, acá es cultura gratuita y abierta para todo el mundo.
Muy bien, muchísimas gracias Cande Martín desde el gracias, CCK. Susa. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Domingo, desde las 17, Arsenal River. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo. Y después, Boca Newell's, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. La pasión es nacional.
Pedro Aznar presenta su nuevo show, Resonancia. Un recorrido por sus canciones más emblemáticas. Sábado 5 de mayo, Teatro Gran Rivadavia. Entradas en venta en fullticket.com o en la boletería del teatro. Pedro Aznar, 5 de mayo, Teatro Gran Rivadavia. Produce Perrotti Producciones.
¿Querés venir a conocer la radio?
Radio Nacional te invita a un recorrido por sus instalaciones. Vas a conocer cómo se hace la radio, los estudios, el auditorio, actividades participativas, juegos sonoros, porque queremos que seas protagonista.
Dirigido a escuelas, centros culturales, barriales de la tercera edad.
Para inscribirte, busca visitas ingresando a www.radionacional.com.ar.
¡Te estamos esperando! ¡Nacional, la radio de todos!
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 42 minutos.
Nos escuchás también en La Rioja.
Por AM620.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
Todas las tardes, de 3 a 5. Compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos. No se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés. Vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán, nos escuchamos por Nacional.
116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Bellísima, la banda sonora de Amor sin Barreras. La ponemos por una sola razón. El compositor de esta banda sonora fue Bernstein, Leonard Bernstein, que va a ser uno de los compositores cuyos temas van a ser interpretados por Música Cuántica, como le dijimos antes, el próximo miércoles en el primer concierto al mediodía que va a tener lugar en el CCK a la 1:00 p.m. Y ahora tenemos de visita a un amigo, a un actor muy querido, un actor que el año pasado, bueno, batacazo total en televisión, se llama Luis Brandoni. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de sábado y sobre todo porque fuiste uno de los conductores de una experiencia musical multitudinaria en el CCK que se llama La Hora del Tango. Contanos un poquito cómo se articuló, porque ahora todo eso se presenta este lunes.
Bueno, la presentación va a ser para la prensa, ¿no? No sé si habrá algún avance que se pueda ver. Pero lo cierto es que grabamos 13 programas, lo que significa a una vez por semana un ciclo de 3 meses que se va a pasar por la televisión pública argentina, y tengo la esperanza de que esto se haga cuanto antes, si fuera posible ahora en mayo, para darle la oportunidad a la gente de volver a ver después de muchos años la música de Buenos Aires por la televisión abierta.
Y esto se articuló como un varieté conducido por vos y por Sandra Guida.
Sí, así es.
Bien, ¿cómo era el formato?
El estilo era el estilo de recital, digamos, que variaban entre una orquesta casi estable, otras agrupaciones que se sumaban en cada programa, varias coreografías, algunas muy numerosas, otras más singulares. Es muy variado el espectro, y la cantidad de artistas que pasaron por el ciclo es extraordinario. De manera que yo estoy feliz de haberlo podido hacer esto, y sobre todo en mi condición de tanguero estoy feliz de que la televisión abierta y en particular la televisión pública argentina tenga un programa de esas características para ofrecerlo a todo el público de la Argentina. Y por qué no, cosa que es bastante probable que ocurra, a la avidez que hay en el mundo por la música del tango, que no se corresponde con la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país, curiosamente, pero eso es parte de las singularidades de este país, ¿no?
Es cierto.
Tengo la esperanza de que se pueda mostrar en muchos países del mundo que se interesen por un ciclo así, con artistas extraordinarios.
¿Te confesás tanguero, Beto?
Sí.
¿Qué tan tanguero, por ejemplo, eras de ir a las milongas, sos de ir a las milongas, aunque sea sentarte, bueno, si no tenés ganas de bailar?
Bueno, hasta una cierta edad no podía entrar.
¿Por qué?
Y porque era muy pibe.
Ah, claro, porque
logré colarme, yo era del barrio del Doksú y yo tuve un hermano mayor, mucho mayor, 9 años mayor que yo, que él también era tanguero, como eran casi todos los hombres, estoy hablando de los años 40. De modo que yo me crié con el tango, es la música que me pertenece, que me representa. Pero un día, un día fui con mis viejos a un carnaval a Independientes porque tocaba la orquesta de Pugliese y el primer violín, Enrique Camerano, era pariente de mi padrino. Pero a mí me gustaba porque mi hermano era hincha de Pugliese y un día fue a Sportivo Doksur, y a los 11 años logré colarme para ver la orquesta en vivo. Yo ya compraba los discos de 78 de Pugliese. Así que tengo la historia de mi vida. Desde entonces, después, por supuesto, como una suerte de botón de muestra, yo me puse de novio con quien fue después mi mujer durante 33 años bailando Cuartito Azul.
¡Qué lindo!
El día anterior a la primavera, porque en aquel entonces en los lugares se pasaba baile, no era una curiosidad ni una excentricidad, era más o menos normal, y uno no bailaba como para un escenario, pero bailaba al tango de una manera sencilla, sintiéndolo. De modo que, después sí frecuenté las milongas y, y me gusta mucho el clima que hay ahí, me gusta mucho, mucho, me gusta.
Es muy característico y además, cómo han crecido las milongas en Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Pero, como vos decís, sigue sin tener masividad, por eso ayuda a que se graben 13 programas que se pasen después para todo el país, ¿no?
Y sí, seguro, pero de todos modos, el tango es una cosa que es casi en estado de clandestinidad, está, porque no aparece en ninguna publicación.
Sí.
Nosotros recibimos entre 3 y 4 millones de turistas al año que vienen acá, que es la meca del tango en el mundo. El
que tiene su mes, que es agosto, ¿no?
Claro.
El Mundial del
Tango. Pero durante todo el año, porque hay milongas todos los días de la semana y la gente ahorra sus mangos para venirse acá a Buenos Aires a disfrutar del tango, porque ya no son los extranjeros que van a ver shows. Ellos van a participar de las milongas, que es protagonizar el tango y vivir esa experiencia.
Exacto.
¿No es cierto?
Pero
de
no
modo
tiene
que
no tiene
prensa, el tango no tiene prensa. No
es
tiene
curioso,
prensa, el tango
pensé, sí.
No aparece por la televisión argentina, el tango desde hace mucho tiempo no está presente en el cine argentino, y es curioso porque somos productores casi monopólicos de un producto cultural que gusta al resto del planeta. Es más raro esto.
Es más raro, y además estoy pensando mientras te escucho que sí hay documentales de tango, pero por ejemplo tango en Finlandia, tango en Colombia, es decir, no en la Argentina, pero...
Es una cosa inexplicable, porque además sería una fuente de ingreso, lo es desde el punto de vista turístico el tango, a pesar de los argentinos, la gente viene a la meca del tango. Y va a milonguear y participa de eso, y hay festivales de tango en todo el mundo, pero lo cierto es que la gran mayoría de los profesionales que se dedican al tango tienen sus mejores oportunidades de trabajo y económicas en el exterior,
eso
no acá.
Es así. Sí, eso sí.
Es rarísimo.
Sí. Por fuera
digo, a los
de...
brasileños no les pasaría esto.
No,
¿eh?
No
les pasó con la bossa nova,
ni
¿eh?
Con el samba
no.
Tampoco, ¿eh?
No.
Con ninguna de las dos. Han sabido cómo capitalizarlo.
Beto... Bueno, imagínate vos que la escuela de diplomacia de la Argentina, desde hace unos años esta parte, tiene una materia obligatoria que es la danza del tango. Porque porque alguien con un poco de sentido común dijo, vamos, terminemos con este papelón de que cuando hay un funcionario de la embajada, un embajador, un cónsul, va a una reunión y le ponen tango para lucirse,
no,
y el tipo dice,
bailar.
Yo no sé bailar. Esto tampoco le pasa a ningún brasileño. Entonces, los diplomáticos como materia obligatoria tienen la danza del tango.
Muy bien, es un dato muy interesante eso. Por fuera de esto que te tiene, que te entusiasmó porque sos, te confesás tanguero, bueno, has tenido estos últimos años muy activos. El
sí.
Año pasado fue un éxito, Un gallo para Esculapio.
Sí, felizmente.
Me gustaría saber qué saldo te dejó eso, ¿no?
Ah, no, me hacía bastante que no hacía yo televisión. Yo...
Por eso...
Hice televisión con Campanella, con El Hombre de Tu Vida, con,
sí.
con Guillermo Francella.
Después teatro exitosísimamente,
bueno, teatro
con Parker
también,
Lezama.
Televisión hacía mucho, y me tentó mucho el personaje que me ofrecieron. Me pareció un personaje que, o un tipo de personaje que yo no había frecuentado, y me pareció una lindísima oportunidad hacerlo. Y efectivamente tuvo un suceso y una repercusión muy grande, que fue en alguna medida bastante sorpresivo, y el hecho es que este año se van a filmar otros 6 capítulos de la, como una saga de esa
es.
Historia, de la cual no voy a participar porque el personaje murió, lo mataron, y bueno, murió en su ley, pero creo que fue un buen programa, llamó mucho la atención en todos los sectores sociales, y felizmente creo que fue el último gran éxito de la televisión.
Sí, y además llegó a Latinoamérica, porque acá ya cuando sí. se empiezan a incorporar productoras latinoamericanas como TNT, etcétera, ya a partir de ahí se convierte en un producto.
Eso
muy,
es muy
mucho
interesante,
más vasto,
eso
¿no?
es muy interesante, sí, sí. Por
y
suerte.
En teatro, porque Parque Lezama fue un éxito rotundo, tuvo sus temporadas, tuvo temporadas de verano, no vuelve, pero tenés la posibilidad de hacer algo con Campanella, porque han hecho una muy buena dupla.
Con Campanella voy a hacer una película ahora, el 28 de mayo empezamos una película.
Bien, o sea que eso de que se habían peleado es mentira.
¿Qué de dónde salió eso?
Bueno, vos viste que algunos medios dicen cosas, pero yo nunca me lo creí eso.
Nunca tuvimos ninguna diferencia con
Campanella. Bien, me alegra, buena noticia.
Es más, esta mañana estuvo en mi casa hablando del personaje. Tuvimos.
Contanos un poquito.
Desayunamos, el martes va a haber una primera reunión, vamos a leer el libro completo. La base del elenco es Graciela Borges, Marcos Musto, Oscar Martínez y yo. Juan también está afinando un poco el guión y esto. Está en preparación, es una película muy ambiciosa, cuyo título no te puedo decir porque no está definido todavía.
Bien, bien.
Pero tenemos una gran expectativa. Voy a hacer por primera vez cine con Campanella. Yo nunca hice cine con Campanella.
Exacto,
hice televisión hice teatro.
Y teatro.
Y si las cosas van bien y la salud me acompaña, es probable que el año que viene, en 2019, volvamos con Parque Lezama.
¡Ay, qué linda noticia!
Sí,
porque la verdad es que es una obra entrañable. Para verla una, dos veces. Y
sí,
entrañable y el público pasa por todos los estados de ánimos, sí. Pero sobre todo nos emocionamos mucho con
sí,
esa obra.
Y
¿no?
Por eso yo he leído bastante teatro y cosas que me han ofrecido y ninguna se parece a eso.
No, porque Campanella interpreta mucho la fibra sensible a nivel popular,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente, claro.
Es un capo en ese sentido.
Un director argentino, del todo.
Bueno, nos dejás una noticia interesantísima, que es entonces empezás a filmar el 28 de mayo.
Sí, no, pero además, digamos, tengo dos películas filmadas ya. El año pasado filmamos mi obra maestra con Guillermo Francella.
Claro, me acuerdo.
Y posteriormente filmamos 4x4, que le hizo Mariano Con, porque esa yunta que tuvieron tanto éxito, se han separado.
Uno filma
Gastón,
y produce,
Gastón
el otro
hizo,
produce.
Claro. Tengo dos películas para estrenar. Mi obra maestra supongo que para julio, agosto se va a estrenar, y la otra creo que el año que viene. Así que he vuelto al cine, lo cual me hace muy dichoso.
Y además trabajando con directores que son, es muy agradable el trabajo que hacen y es muy inteligente sobre todo, ¿no?
Sí.
Es decir, tienen un humor que no a todo el mundo le gusta. A mí el humor de Gastón Duprat y de Mariano Con me gusta mucho, porque me identifico con eso.
No, pero vos viste el
Ciudadano Ilustre fue...
No, pero ¿no viste un documental? Que se
llama
Todo sobre la tira de asado.
Sí, me reía muchísimo. Bueno, ahora está en Netflix, fíjate. Todo sobre el asado está en Netflix, así que la gente que no la vio en cine la puede ver también.
Pero recomendémoslo.
Sí, porque es
algo
un
extraordinario.
Es un hallazgo lo que
¿A quién se le ocurrió hacer un documental sobre la tira de asado y que además sea tan graciosa, tan divertida y tan
muchísimo,
entrañable?
Muchísimo. Bueno, Luis Brandoni, nosotros le decimos Beto, es un amigo, lo queremos muchísimo. Muchísimas gracias por haber venido al programa.
No, gracias por la invitación.
Te felicitamos por esta hora del tango que has conducido junto a Sandra Guida, que se va a convertir en 13 capítulos que van a salir por la televisión pública, por las dos películas que tenés para estrenar,
sí,
por la que empezás a filmar, y porque hacemos fuerza para que Parque Lezama en el 2019 vuelva
al Teatro Liceo. Sí, gracias, querida.
Muchísimas gracias. Ya nos vamos despidiendo porque tenemos música, que es parte de los artistas que fueron invitados a esta hora del tango. Estuvieron muchísimos, ¿no? Entre ellos Susana Rinaldi, Julia Senko, pero también estuvo Baglietto. Antes de despedirnos, lo que corresponde. En la operación técnica, Julián Carballo, muchísimas gracias. En el móvil estuvo Candela Martín. En la producción general, Tere Faisal, en la producción Gustavo Campana, nuestra columnista ausente, a la que le mandamos un besito porque está enferma, Cecilia Abzatz, hasta el próximo sábado, y quien conduce este programa, Susana Reynoso, les dejo un beso, gracias por haber compartido el programa con nosotros.
Llegado a... hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta.